Duna. Sonidos de tu mundo.
Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:00. Sí. Este 19 de agosto de 2019. José Ríos, muy bienvenida a Nada Personal. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Qué tarde más fea.
Horrible. Gris.
Gris.
No, ni una gracia.
Frío, ni un brillo la tarde.
No, no. Y la mañana tampoco estuvo un tanto mejor, para que andamos con cosas.
Mira, nadie que se la pase una mañana cambiando pastillas de freno puede hablar muy bien de su día. Entonces, la verdad que yo puedo haber estado en la Costa Azul igual de aburrido. Porque he visto que se llama Fome.
Fome. ¿Y te quedaste?
Sí, puse que querés. Tenía que esperar, porque en media hora, jefe, 45 minutos, una hora, hora y media.
Pero te podés cruzar, tomar un cafecito.
Me faltó terminarme vendiendo fundas para el asiento, porque me vendieron.
Pasa,
mira,
eso.
Mira, frené cuando ya estaba a punto de comprar un extinguidor. Ya era mucho ya, pero lo tenía flaco. Y la seguridad es lo más importante. Ya, vamos con la palata, vale. Pastillas de freno, miércoles.
No,
terminé
cambiando
neumáticos, no, José Río.
Pero eso es caro, además.
Bueno, hay que decir que tenían más hoyos que queso suizo. Creo que no era nada así contra
pero
el
tú,
suizo que dijo eso. Le llegó, subiste.
¿Te has fijado que uno va como decidido a solamente hacer una cosa y no? Uno no lo logra.
Te lo prometo, cuando ya llevaba a comprar pastillas de freno. Disco, supuestamente disco. Ya los discos estaban al borde de la bolsa. Yo andaba una cuadra más y me moría, digamos, con esos discos. La
¿te sientes que, más seguro ahora?
Y después neumático, pero cuando aparece el cuarto vendedor, y esto es una servilleta muy pituca, a venderme extinguidores, y como sabía que mi extinguidor se había vencido en agosto del 2018, me dijo, lo ve, y además era
un. Tallaron cara de buen cliente,
me dijeron, wow, si el carabinero lo para usted, se viene parte, y el parte es más caro que el extinguidor. Y yo dije, no, no.
Y lo compraste.
Comprando un encendedor para auto.
Y lo compraste.
No, ahí dije, basta.
Pero le estás avisando a los carabineros, párenme, revísenme el extinguidor.
Sí, es que voy a comprar uno. No sé cuándo.
Pero ¿cómo? Pero espérate.
Bueno, no hagamos de esto, porque hay algo peor que esto.
¿Qué?
Ir a la revisión técnica.
Tengo, me toca, en agosto.
Bueno, se termina agosto ahora.
Pero me quedan un par de días.
O sea, si te paran los amigos del camino, es más grave lo tuyo que lo mío.
Eso como que uno se va a corrales, así le llaman, ¿o no?
No sé, pero una pregunta, ¿el extinguidor vencido
corrales,
no
cierto?
¿Funciona o tiene menos poder de extinguir el fuego? ¿No funciona? ¿No tira espuma? ¿Ni para vendérselo a los de la garra blanca? Nada, no sirve para nada.
¿Sabrías usarlo en caso de...?
Sí, pues, hay que jalar de ahí de la manilla. Nunca lo he usado, pero...
Nunca lo he usado.
En fin, ¿por qué estamos hablando de balatas, pastillas de freno?
Porque tú contaste que había estado toda la mañana cambiando los frenos de tu
buena
auto.
Parte.
Sí.
Si no es por el bendito Wi-Fi, no hubiese hecho nada.
Qué bueno el Wi-Fi, es un buen invento. Sí.
José Ríos, pero la tarde estuvo fea, con ganas de estar en cama, así echado con el
con un chancito.
En fin, pero estoy a dieta, así que no.
Tú a dieta, no seas patudo.
Nada de comer sopa y pilla.
Tú a dieta, no puedo creerlo.
Sí, sí, sí.
Eso es como lo más impactante que he oído en bastante
dieta,
tiempo.
A dieta de café.
¿Ya?
Porque parece que me dolía la cabeza mucho con el café, así que estoy probando. Y me voy a hacer vegano por 3 semanas.
¡Qué fome!
No, es que vamos a ver qué es lo que.
¡Qué fome ser vegano!
Es que voy a hacer un experimento.
¿Vas a experimentar con tu propio cuerpo?
Tú sabes que yo cambié... No, eso ya son otras materias. Tú sabes que yo podría otro día contarte que yo dejé la leche y me cambió la vida.
Ah, bueno, sí, pero eso es como...
Bueno, y no es broma, ¿eh? No estoy haciéndome lo marcito aquí. No soy el Omar Gárate de la Radio Duna, no.
Eres un poco el Omar Gárate de la Radio Duna.
Dejé de tomar leche y me cambió la vida. Y tuve sinusitis 3 años.
Yo tengo sinusitis. A lo mejor tengo que dejar la leche.
Ah, bueno, no sé. Yo no soy un...
Yo no ando medicando al resto.
Pero yo dejé de tomar leche y se me acabó la sinusitis en un 90%. Y por...
Pero eras alérgico a la
proteína de la leche.
Ah, no, como la guaguita.
Sí, no a la lactosa.
Como un bebé.
Y había ido a todos los gurús de todas las clínicas, más pitucas, más all inclusive.
¿Ya? ¿Y quién te dijo que dejara la leche?
All inclusive, me decían, pa,
la clínica all inclusive.
Y fui a uno que era...
no tan all inclusive.
Cirujano, de la China, pero era... antroposófico. Y me empezó a probar distintas cosas. Me dijo, ¿la leche la has probado? Sí, me tomo como un litro al día. Deja la leche.
Deja la leche.
2 semanas. Bueno, después de estos testimonios de vida saludable de consumo, podemos entrar a los temas porque hay temas que a Chile le interesan bastante más.
¿Qué es tu alergia a la proteína de la leche?
Y a las pastillas de freno.
No, eso sí. Eso es muy fome, la pastilla de freno.
Pero si te chirrea, anda a cambiarlo antes de que se te eche a perder.
Suena. No, si yo ya te expliqué el tema de mi auto.
El disco te vale el doble, solo te quiero decir. Solo la pastilla te vale la mitad.
Ya sí.
¿Qué más tenemos hoy aparte de eso?
Tenemos ánimos caldeados también.
A ver.
Ya, parte.
Dale. ¿Ánimos caldeados dónde? ¿La moneda con el PS?
La moneda con el PS, ya, como una pelea súper que escala y escala y escala y escala. Bueno, todo comenzó porque el PS anunció que era muy probable que acusara constitucionalmente a la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Venían estudiando esta posibilidad desde junio.
Sí.
Después se enteró la vocera Cecilia Pérez y salió en una defensa bastante, a ver, ¿cómo decirlo? Acalorada.
Bastante, ¿cómo se dice?
Acalorada. Se pasó un par de estaciones.
Cuando uno se le arrancan las cabras al monte, bastante fuera de lugar, ¿eh?
Sí.
Habría que pedirle que se entre un rato porque la verdad que no ayuda en nada. Pero le vamos a entrar a ese tema luego.
Sí, se le pasó un par de estaciones. Y ahora entonces el PS con Tuti, tanto la bancada de diputados como la de senadores, cortaron relaciones, le declararon la guerra.
Pero soy un viejo dicho. Palabras sacan palabras.
Ya sé.
¿Qué más tenemos? Porque estamos en el menú nomás.
Estamos en el menú.
Tenemos extradición. Sí. Confirmó lo que en la mañana parecía como una información no confirmada, pero sí había movimientos subterráneos, indicios de que Nández Norambuena podría ser extraditado a Chile. Pues bien, después de 17 años que está ahí cumpliendo condena por lo de Guzmán, allá por el secuestro de Washington Oliveto.
Sí.
Un publicista brasilero, efectivamente se conoció que oficialmente Brasil aprueba la extradición y hay que ver cuándo. Dicen que podría ser esta misma madrugada.
Muy pronto,
yo
muy pronto.
Escuché por ahí el correo de las brujas de que se estaba especulando con una llegada de esta madrugada, eso de las 4 o 5 de la mañana.
Se prepara todo un operativo desde gendarmería para recibirlo. Mm. Volvería a la CAS, fíjate, a su última casa. Su última residencia, que se retiraron en un operativo de película en 1996 junto a otros tres frentistas más.
Así es que vamos a ver. Ahora, lo que aquí hay que sacar es. ¿Te acuerdas de don Nelson?
¿Nelson Acosta?
Don Nelson Bonifacio.
Sí,
Acosta
me acuerdo López,
él. Y con Luchín Santibáñez, que había que sacar la calculadora. Uh-huh. Antes de cualquier partido, la calculadora.
Sí.
Bueno, aquí hay que sacar la calculadora porque no es realmente. Los números, no se sabe qué se va a utilizar para calcular los años que tiene que estar Hernández Norambuena en Chile.
Claro, no, si no es preso más bien, en Chile puede quedarse toda la vida.
No, pues perdón, me refería a la sombra. Ponte tú, vamos a hablar después de eso, porque tiene dos condenas.
Sí, pero hay un tratado de extradición que fija fija unas cláusulas que por lo tanto...
Cumplió 13 años, cumplió 17. Le quedan,
eran 30
le quedan
años.
13 allá, de los 30 por ese secuestro, claro. Pero Brasil en un momento dijo, no se lo envío si usted no me garantiza que va a estar al menos 30 años preso allá. Acá tenía estas
cadenas... Tiene doble cadena perpetua.
Cadenas
por Edwards y por el asesinato de Jaime Guzmán.
Como autor, no material, pero como uno de los autores. Vamos a hablar más adelante sobre este tema también, lo estamos solo adelantando.
Sí, oye, y sigue. Bueno,
dame un segundo, vamos
esto.
Breaking news, por favor, vamos a contactar con Canal 24 Horas. Está hablando el alcalde de Santiago, sostenedor del Instituto Nacional.
No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando con esa inmensa mayoría de alumnos y de apoderados que han apostado por este colegio, que quieren que hayan clases normales. Y frente a eso hemos solicitado el apoyo para tener más medidas de seguridad en el sentido de poder nosotros asegurar la continuidad del servicio educativo, que es tan importante. Y junto con eso, el rector termina su periodo el 30 de agosto y vamos a nombrar un director o una directora interina que va a durar mientras dura el concurso público para nombrar un rector titular. Frente a eso, ese nuevo director interino tendrá el desafío de liderar un proceso de modernización o iniciar un proceso de modernización del instituto.
No se habla de medidas concretas a partir de lo que ocurrió hoy día, que también va a ser tema de conversación.
Como por ejemplo la modernización del currículum. Queremos preparar a los niños.
Estamos dejando de fondo al alcalde de Santiago porque se especulaba con que se pudiera suspender el año, terminar por adelantado el año escolar.
Era lo que se iba a analizar en esta reunión. Fue bastante corta la reunión, comenzaba a las 6:30, ya media hora después están
hace mucho.
A ver si ahí detrás de la ventana le toman nota, a ver si da alguna medida. Vamos a seguir nosotros con nuestros titulares, ¿te parece?
Sí.
Vamos a estar atentos. Si es que se anuncia alguna medida concreta para el Instituto Internacional, se la vamos a contar. Eso por ahora sería, ¿no? Sí, por ahí. Ahora. Si hay más, le ponemos más porque hay cualquier tema hoy día. Aquí está con nosotros
Don Enrique.
Enrique Javier.
Enrique Javier.
¿Cómo están?
Buenas tardes, Enrique Javier.
Buenas tardes. Quique. ¿Y ustedes?
Muy bien, pues.
¿Les parece si revisamos otras noticias que también pasaron hoy?
Ah, bueno.
La bancada de diputados del PS se sumó a la de los senadores para rechazar los dichos de la ministra Cecilia Pérez, quien acusó de querer utilizar la eventual acusación constitucional contra la titular de Educación, Marcela Cubillos, como una forma de ocultar los presuntos vínculos que tiene la colectividad con el narcotráfico. El jefe de bancada socialista, Manuel Monsalves, indicó que la ministra Pérez encabeza una operación del gobierno para intimidar y limitar la facultad de los legisladores. Y el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, se refirió este lunes a los problemas que ha tenido la plataforma del Sistema de Admisión Escolar SAE en sus primeras horas de debut en la región metropolitana. Figueroa indicó que los problemas se han producido porque el sistema está recibiendo 120 postulaciones por minuto y estas ya llegarían a las 20.000 en las primeras horas de puesta en marcha. Y en noticias del mundo, la Embajada de Venezuela en Chile anunció que a partir del próximo 29 de agosto, toda aquella persona de nacionalidad chilena o peruana que desee viajar al país caribeño deberá primero tramitar una visa de turismo. Esta medida, que contempla una serie de documentos, es impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro luego de que Chile y Perú pusieran este tipo de restricciones a los venezolanos que buscan ingresar a ambas naciones. Y en el deporte, lamentablemente, Nicolás Jarry cayó en primera ronda del ATP 250 de Winston-Salem ante el español Pablo Andújar. La segunda raqueta nacional perdió por 6-4 y 6-2 y mostró un tenis errático que fue aprovechado por el ibérico. Ahora el chileno se concentrará en su participación en el US Open, el último Grand Slam del año.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Quique. Señor Javier, Quique, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Me ha llegado mucha información sobre el uso de los extintores, pero este no es el momento, yo lo sé. Pero hay algunos, y además son...
¿Pero buenos datos?
Que dicen que no tiran la espuma porque pierde fuerza. Otros dicen que sí, en todo caso no hay para qué comprar, sino que se pueden recargar por 10 lucas. La verdad es que voy a poner un chiringuito de extintores después. Se agradece mucho todo a nuestros informantes.
Gente muy cariñosa. Sí, sí.
7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
A ver, tengo otro amigo que tenía un dicho que era muy bueno, que decía, cuando uno se empezaba como a salir de los cabales, decía, bájate en batuco.
Ya.
Bájate en batuco. Porque...
O sea, no te pasiste estaciones. No,
pero era bueno, bájate en batuco. Mi amigo no es muy bueno, pero ese dicho era bueno.
Tu amigo medio mal, bueno,
no
lo mismo.
No, no, ya. Lo de mi amigo. Nos metemos. Un minuto en la radio. Sí. Bájate en batuco. Y yo creo que ya alguien que le tiene que haber dicho a la ministra Pérez que se bajara en batuco a tiempo, yo creo que no se alcanzó a bajar en batuco. Yo creo que se pasó un par de estaciones, sí, como dices tú. Porque una cosa es oponerse a lo que ha sido hasta ahora, o tener al menos el temor, el reflejo de que cuando alguien anuncia una acusación constitucional, y sobre todo con los ministros de Educación, es una utilización torcida, mañosa, con otros fines, y lo recordamos por dos hechos de distintos gobiernos, con Yasna Proboste Campillay y con Harold Bell.
Oye, y con el agravante, Matías, que en el fondo la educación sigue siendo un paso súper, o sea, un tema súper importante, determinante, y si le siguen bajando a los ministros y le siguen acusando inconstitucionalmente, interpelando, etcétera, que son cosas que la Constitución
es una herramienta,
está bien, pero en el fondo nunca se va a lograr una política permanente al respecto. O sea, también hay un punto. Ahora, lo que pasa es que la manera en que tú enfrentas esa acusación,
claro,
acá
es... Me parece bien que el gobierno salga y diga a defender, a proteger a la ministra de Educación, porque decir, a ver, momento, no, vamos a estar jugando mes por medio con acusaciones constitucionales. ¿De qué se trata esto? Ya Chile vivió esa historia. Vamos acusando ministro, lo vamos bloqueando, lo vamos asustando.
Un ministro con bastante potencial político con lo demás.
Además, pero Chile vivió, y no hace tantos años, que somos más viejos, lo recordamos, lo hemos leído en los libros, en que una época donde que se, más, esto pasaba en la República Parlamentaria también, o sea, ni siquiera hablamos de la Unidad Popular, hablamos de, o sea, esto ha pasado en Chile, donde la inestabilidad de los gobiernos por parte del Parlamento se producía con frecuencia y no permitía gobernar, no permitía echarle para adelante. No estoy diciendo con esto que esto esté planteado, pero si vamos a empezar mes por medio a acusar y decirle a cada rato a esta ministra porque es brava, porque es corajuda, porque también a veces muestra
los dientes,
pasaba la punta, vamos a estar amenazando con acusaciones constitucionales, esto es como, ¿sabe qué? No amenace con tarjeta amarilla, si lo va a poner, póngala. Claro. Si quiere acusarla, acúsela. Yo entiendo que el gobierno quiera también la tuya y dos más y decirle, nosotros defendemos a nuestra ministra de Educación y la defendemos con fuerza. Pero otra cosa es decirle a los otros que están vinculados con el narcotráfico, de que no sé qué, que no
te
sé
leo
cuál.
Leo lo que dijo. Lea. Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber. ¿Qué relación tiene el PS con el narcotráfico?
Claro, entonces la tuya y dos más, po.
No, y además que no tiene mucho que ver, la verdad.
Claro, o sea, exactamente. Un poquito destemplada la respuesta y produce una escalada de violencia verbal, que es exactamente lo que todos los líderes y actores políticos o los intelectuales o los académicos, los economistas te dicen cuando uno conversa en un café con ellos. Se necesita cambiar el modo, el ambiente, el clima. Sí. Y el clima, cuando uno es ministro de Estado y es vocero de un gobierno, tiene particular responsabilidad de mantener un clima de paz. Puede criticar al Partido Socialista todo lo que quiera. El tema es cómo. El respeto, la moderación, porque entonces el Partido Socialista, ¿qué dice? Que rompe relaciones con el gobierno.
Oye, y rompe relaciones, que dice que no va, mientras haya un socialista en la sala, ningún subsecretario del gobierno va a poder participar o estar ni en la sala ni en las comisiones. O sea, es la guerra total.
Tengo que contar la historia de ese amigo mío que le decía a su hija, justo lo que el país necesita, ¿no?
Pues,
no, eso que te dije, que tenía un yerno vago que no se dedicaba a hacer nada. Y la hija defendía al yerno y le decía, pero si hace tal y cual costó cajón peruano. Ah, justo lo que el país necesita. Bueno, aquí lo mismo, justo lo que el país necesita hoy día, pues. Ah, cuando estamos con las cosas bastante crispadas, el que una ministra le diga tal cosa y que los otros digan entonces que los subsecretarios no van a poder ir al Parlamento.
Claro,
pero es que es de
hacer
loco.
Su pega, básicamente.
Esto es de loco. ¿En qué país viven los políticos en estas peleitas entre ellos? Cuando hay un resto de la población que anda en micro, que anda en metro, que está viajando en un bus interprovincial y que tiene su mundo propio y que necesita que los políticos prácticamente, o sea, que exactamente se dediquen a hacer su pega, que a mí me parece que lo hacen bastante bien muchos.
Algunos.
Pero no a peleitas menores de que yo dije, tú dijiste, entonces tú me bloqueas, yo te bloqueo.
El PS ahora anuncia, además, acciones judiciales, las están analizando ahora. No sé qué acción judicial cabe acá, porque es complejo cuando se trata de ministros, pero el punto es ese, hasta cuándo, en vez de buscar puntos de común unión, esto solamente termina alejando más, y hablamos nuevamente de lo que hablamos tanto, Matías, de la calidad de la política, la calidad del debate. Rasca esta pelea.
No, muy mal, están a tiempo de pedirse disculpas, de decir que echamos dos pasitos atrás.
Si la quieren vocera, guerra la tendrán, así responden.
¿Así respondieron?
El diputado Naranjo. Si mira, quieren guerra, guerra tendrán.
Mira, o sea, con la cara pintada la política de hoy día. Justo lo que el país necesita, ¿no?
Claro.
Qué genios. Por ser suaves, qué genios. 7:18, esto es Duna.
Nada personal. La ministra.
Proyecto de los 40 horas. Ah. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar esta mañana a Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda del gobierno del presidente Bachelet?
No, pero leí algunas de sus declaraciones.
Estuvo aquí en Hablemos en Off y una frase que a mí me llamó mucho la atención, una que dijo, tenemos que preocupar, porque él dice que es absolutamente inviable la coexistencia del proyecto de reforma laboral con el proyecto de pensiones. No van. Es más, él cuenta en un momento que a él le llevaron este proyecto en 2017. Si no me equivoco, dijo marzo del 2017. Se lo mostraron, el de las 40 horas.
Ya, perfecto.
O el de rebajar las horas. Ya. Y dice, un momento, no es tiempo. No es tiempo porque saquemos primero la reforma a las pensiones. Y es lo mismo que corre para cuando él era ministro y ahora que él es oposición o cuando hay otro gobierno. Básicamente no porque no tengamos capacidad de comer. Alguien dirá, es que podemos comer y mascar chicle a la vez. Sí, pero lo que pasa es que cuando tú tienes una carretilla que soporta 80 kilos y lleva 81, no es prudente echarle otros 80 porque la carretilla no te va a caminar. Y esa es la economía. Eso es lo que decía Rodrigo Valdés en la mañana. El costo asociado a las pensiones que va a tener en algún momento, si es con este 4%,
sí,
4% adicional o 4 puntos porcentuales, que en este caso calzan, no siempre, en este caso calzan, 4 puntos porcentuales a lo que tienen que pagar los empleadores, que ya es un aumento al costo de un empleado.
Claro.
Y eso tiene, decía él, eso tiene efectos en el empleo, tiene efectos en la inversión, tiene efectos en la economía. Si tú le agregas este otro impuesto, que va a ser el impuesto al trabajo, de bajar de 45 a 41 horas, dice, sencillamente...
Se encarece.
No anda, es que no anda el carro, no camina, y lo que necesitamos es un carro que camine porque el mundo no nos está ayudando. Chile tampoco está con viento muy a favor, que el precio del cobre, en fin, y con algunas preocupaciones. Entonces, no estamos para echarle más carga a la carretilla si no nos podemos la carretilla como está. Entonces, ese es el punto de... Y lo está diciendo Rodrigo Valdés.
Claro.
Entonces, hagámosle caso.
O escuchémoslo al menos, claro, démosle un punto.
Porque lo dijo José Yúrese que ayer, y yo supongo que Camila Vallejo, ya, no escucha a Yúrese, ya. Yo creo
que tampoco escucha mucho a Rodrigo Valdés, Camila Vallejo. Ese punto,
entonces... Ya, pero cuando Camila Vallejo va a la Comisión del Senado, de Economía, de Hacienda del Senado, y disculpen el chilenismo, le hacen un queque todo a este proyecto, porque nadie se atreve a decir lo contrario, estamos en problemas, pues. Escuchemos a la gente que sabe de este tema, porque entonces después nos quejamos de que la economía no nos camina. Él dijo, después de una baja que hubo en rebaja laboral, subió al 11% el desempleo en un momento. Él tenía todas las cifras aquí calentitas. Dice, por favor, pongámonos serios. Esta cuestión no pueden coexistir estos dos proyectos juntos.
Claro, pero finalmente también es una tarjeta amarilla, no solamente a las 40 horas de Camila Vallejo, también a las 41 horas del gobierno.
Por supuesto,
o sea, en el fondo, una hora más, una hora menos acá es marginal.
El punto no es Camila Vallejo, es el punto de por qué estamos tratando este tema ahora. Dejémoslo afuera y tratemos el tema pensiones. Porque dijo.
Ah, ya, pero en el fondo él critica todo el time de presentar la reforma al proyecto laboral.
No solo
el tema de las 40 o las 41 en particular.
Exactamente, no por el tema de Camila Vallejo, no. Pero él dice una cosa, llevémoslo al ridículo, dice él. Si nosotros queremos trabajar, si bajamos a una hora, que es un ejemplo para extremarnos, a una hora, si, ¿qué pasa con tu empresa o con tu boliche? Cierra. Sí. O si tú ibas a abrir uno, no lo puedes abrir. Es para entender el efecto que en algún momento puede tenerlo. No sabemos si en 40, si en 41, si en 43,8,
claro,
o en 36,3.
Pero se ha traducido en despido o en aumento de precio.
En algún momento, eso. Dijo una frase que fue muy potente Rodrigo Valdés. Está en nuestro podcast, está en nuestro sitio de Duna.cl. Dijo en un momento, dado que él cree que no se pueden tratar los dos proyectos juntos y que es mucho más importante porque hay que hacerlo de una vez por todas ya y lo antes posible, el de pensiones y no el laboral, dice, hay que preocuparse más de los viejos o de nuestros viejos, de nuestros adultos mayores, de cuántas horas van a trabajar los millennials. Así lo dijo. O sea, bien duro, bien heavy, porque esta cuestión, al economista serio que uno escuche, sostiene que esto no es inocuo.
Entonces, puesto desde ese punto de vista, entonces, Matías, no sería tan malo que suceda lo que ha dicho Camila Vallejo, que van a votar en contra de la idea de legislar el proyecto laboral del gobierno. En ese sentido, podría ser una salida, porque además el proyecto de ella lo van a declarar inconstitucional y finalmente va a quedar en foja cero. Ahora, una pérdida de tiempo.
Bueno, cuando el tiempo es escaso,
uno dice como, será broma, ¿me entendí? Pero claro, la larga preferible, dicen los gringos, if ain't broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles.
Por supuesto.
Ahora, igual está medio roto el sistema, hay cosas que hay que mejorar, dado toda la transformación laboral que se viene. Ahora, hay momentos y momentos.
Pero por lo visto, y por las evidencias que tenemos... No hay acuerdo cuáles son esos arreglos, ¿no?
No, claramente no.
Porque son 40, son 41, son flexibilidad, son simetría, son asimetría, en fin, hay un montón de cosas que... Entonces, dado que no estamos de acuerdo, dejémoslo un segundito en el cajón, ya que hay tantas leyes en el cajón, claro. Dejémoslo en el cajón y enfoquémonos en la reforma previsional, que realmente es urgente, y pongámonos en serio a discutir, por ejemplo, qué niveles de solidaridad intergeneracional vamos a meterle, si el 4% va a ir a qué fondo, quién la va a administrar, si en fin, un montón de cosas que son muy relevantes y que sí interesan los matices de los economistas. En fin, y terminó diciendo algo que es potente, que no descartó que la necesidad de reanimar a esta economía chilena implique, lo dijo Rodrigo Valdés, que haya que bajar los impuestos corporativos. No lo dijo Libertad de Desarrollo. Lo dijo Rodrigo Valdés.
También lo dijo José Jurasek, pero claro, hay, uno lo espera
que habría, menos. Claro, que habría que bajarlo, que sería
a las empresas.
Cuando no te quedan herramientas, esa podría ser una de ellas, bajar el impuesto corporativo. En fin, interesante estuvo la mañana. 7:24, estás en Duna.
Nada personal. No se cierra el año académico. Esa es la primera conclusión que sale de esta reunión. Recordemos que se juntaron a 6:30 de la tarde, era una reunión que estaba prevista desde la semana pasada. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, Carla Rubilar, intendenta de Santiago, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y Andrés Chadwick, finalmente, no, fue Rodrigo Ubilla, el subsecretario de Interior, para analizar la situación. No, se había especulado que podía ir.
Iba Piñera ahí, Chadwick.
También, no, sí, pero eso fue, yo creo que fue, eso fue un entusiasmo.
Algunos que dieron el peluquero.
Ese fue un entusiasmo pasajero. Bueno, finalmente solo va Rodrigo Ubilla, pero se trata el tema de una reunión bastante corta, como pudimos ver, y la primera resolución que al menos ya ha salido es que no se va a cerrar el año académico, que era una de las posibilidades que se habían conversado. ¿Esto por qué? Porque se quiere resguardar el derecho, han dicho, de aquellos que sí quieren estudiar, que puedan hacerlo. Me parece bien.
Sí, está bien, porque ahora lo que es bien impresentable es que después de la escoba del viernes, porque lo del viernes parecía tremendo. Un punto de inflexión, ¿no?
El viernes cuando tiraban los molotos.
Exactamente.
Sí, desde el techo.
Eso pareció un punto de inflexión en que hasta aquí no más llegábamos, ¿no? Y que había, que aquí sí que se podía conseguir un consenso de que esto no se podía producir, que ese nivel de delincuencia no era aceptable para ningún colegio, no solo para el instituto.
Además, la razón era no les gustó que les pidieran carné. Esa era la razón.
No, pero sí. O sea, tienen del número que les pidan.
Le por pegaron demanda a los padres, ya se metieron ya tirándole bomba a los papás.
Entonces, después del viernes, uno suponía que hoy sí que partía un nuevo ciclo, una nueva era donde la. Y hoy día en la mañana, a las 10 de la mañana, 10 y media, yo iba camino a cambiar las pastillas de freno. 10 de la mañana, empezaron de nuevo con las molotovs en la calle San Diego, con carabineros heridos. Ahora, yo de los encapuchados, para serte bien franco, espero bien poco.
Bueno, o sea, ya que están encapuchados...
Espero más de la comunidad. Yo ayer escuché con esperanza al presidente, a Rodrigo Pérez, uh-huh, presidente a quien tengo el gusto de conocer además.
¿Sí? ¿Y te pareció esperanzador?
Esperanzador, que al menos dijera que está un poquito salido de control, que hizo declaraciones.
Le faltó empeño.
Bueno, pero sí, estamos avanzando, en que cuesta mucho esa edad y tener los cojones, sí, para enfrentarse a este movimiento.
Sí, es verdad.
Y fíjate que yo de ellos no espero, de los encapuchados no espero nada. Pero yo de las fuerzas de seguridad, de carabineros, sí espero. Y yo espero que cuando, si yo me meto a hacer cuando hay encapuchados en la calle, sí, que tienen las vías abiertas para arrancar por cualquier parte, yo supongo que es muy difícil tenerlos, uh-huh, agarrarlos. Pero cuando se meten a un colegio, se metieron a la trampa, ellos solos se metieron a la ratonera, yo supongo que listo. Los encapuchados están ellos adentro, es cosa de cerrar las puertas, entrar y hacer un sándwich, lado y lado, hasta que uno los agarra. ¿Los agarraron? ¿Quiénes son?
Ahora, no es tan fácil, Matías, porque cuando los van y hacen el sándwich, los critica que cómo entran al colegio, que son menores de edad, pero es que pasa eso. Entonces, los pobres también están ahí.
Es que las cosas no están en situación, discúlpenme, de escuchar ni a los apoderados, ni mucho a los estudiantes. Este es un asunto de salud, perdón, de seguridad pública. Aquí hay delincuentes tirando bolas de fuego, sí, a la calle.
Absolutamente. Y a sus propios compañeros.
Pero también, además, a los transeúntes por la calle de San Diego, discúlpame. Uh-huh. Entonces aquí le vamos a seguir preguntando al centro de padres y al centro de apoderados, perdón, y de alumnos, si es que podemos estar con carabineros del Instituto Nacional, que es un colegio además público. Yo suponía que desde las 6 de la mañana de hoy día estaban dentro del Instituto Nacional un piquete de carabineros de civil, para identificarlos con fotos al momento que se encapuchaban, saber dónde estaban, y cuando llegaban los otros carabineros a apresarlos, llevárselo, que hoy día los tuviéramos detenidos.
Identificado.
Pero es que la verdad es que pongámonos colorados y dejemos de tener complejos. Ahora, si no nos volvemos una dictadura porque agarramos a los delincuentes, nos volvemos dictadura cuando dejamos de tener capacidad de dialogar y tener democracia. ¿En qué momento nos perdimos?
Hoy, en vista de lo mismo, el oficialismo en el comité político le pidió a La Moneda impulsar una ley anti-encapuchados. Ahora, las cosas no se arreglan
con la romería parlamentaria. Corrección política de que no se puede, entonces no que usted dijo, entonces ¿qué es lo que es encapuchado y en qué momento se puede?
Claro, hay que definir qué es encapuchado, quién cumple las características.
Entonces, la comisión 1, la comisión 2 y la comisión 3, hagamos comisiones con los encapuchados desactivados.
Además que me imagino que en un colegio, o sea, los colegios tienen reglas y no se aceptan encapuchados y punto, nomás.
Cabros que son la gran mayoría que están presos de estos delincuentes, me refiero a todos los institutanos que quieren ir a clase, que están perdiendo clases como chancho. Oye,
familias enteras que han puesto todas sus esperanzas en el
Instituto. Que van asustados a clase. La verdad que estamos siendo muy blandengue, muy acomplejados, muy asustadizos. Le pedimos demasiada disculpa, demasiado perdón para actuar con el rigor y con las facultades que da la ley para operar en un colegio público. Estamos en deuda y estamos perdiendo ese partido. Creo yo, 7:30. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué tenemos de deporte? Llegó la profesora Ravizza.
Tengo que estar ahí.
Es una performance de José.
Es que me están enseñando a moverme.
Es que en la otra radio quizás usaba unos
un chayán
unos chayanes.
Eso usaba.
Entonces aquí usa micrófonos de radio.
Provócame.
Exactamente.
No me provoca a nadie.
Aquí la Francesca, porfa.
Ay, que no se escucha chayán y no sé lo que me pasa.
Usa micrófono. Acá usa, me puse rojo. Aquí usa micrófonos de los tradicionales, entonces.
Sí. Pero me están haciendo. Pero no me les había explicado.
Es muy direccional.
Tiene que hablarle a ese sellito que está ahí adelante.
Aquí, este de acá.
¿Sigo mal?
Sí. Francesca Ravizza, yo creo que la noticia del día, la foto del día, no sé si la vieron en Instagram, a la del Rey Arturo.
Pero ¿cuál de todas las
fotos? Una foto del Rey Arturo, como en la mañana, tipo 11:30. Donde él salen los tres hijos de Arturo Vidal. En un Ferrari, adentro de un Ferrari. Precioso, te puedes imaginar. Los tres cabros y sonriendo para la foto. Y
Arturo... Que youtuber uno de los hijos, además.
Sí,
le va bomba.
Era súper bien. El filtro que sigue al Barcelona, po. Arturo Vidal.
Oye, y Arturo Vidal le pone: ya niño, bájense del auto que papá sí tiene que ir a entrenar. Notable. Ya cabros, bájense del Ferrari que el papá se va a entrenar.
Pobrecito.
No, pero buenísimo, lo ganado, sí. Sacándose la mugre, Arturo Vidal. Oye, y nadie le ha regalado nada. Y las talla inmediatamente, los mamarga, no la vaya a chocar y nada.
Envidiosos
nomás. En cambio, otro dijo.
Puede ser un poco humor también.
Cambio otro, le dijeron a Arturo: yo me ofrezco para lavar el auto, me pagáis los pasajes, una entrada al partido el domingo y yo te lavo el auto.
Oye, otra noticia.
Ahí está la foto, mírala qué bonita.
Ahí está con.
Ese es el youtuber, ¿no?
Ese es el youtuber, sí, el mayor. Porque está Emiliano, el más chico, Elizabeth, y le dicen el Monito Vidal.
Monito Vidal.
Oye, otro chileno que está marcando una pauta en el deporte, Alexis Sánchez. ¿Se acuerdan que les dije que estaba que...
Primero dijiste que iba a jugar en la B. Después dijiste que no.
En la B.
Después dijiste que no. Que lo tenían considerado. Bueno, es que. Más no, así ninguna de las anteriores.
¿Cómo se dice? El calchomercato.
Calchomercato.
Así funciona. Bueno, ahora está prácticamente sellado su ida al Inter de Milán.
Sí, está pidiendo número de camiseta.
¿Número?
7.
7.
Ah, mira.
Alexis Sánchez, que finalmente la semana pasada Ole Gunnar Solskjær, el entrenador, dijo: yo lo quiero en mi fila. Recordemos que el representante de Alexis Sánchez es Fernando Felicevich, una persona que mueve a jugadores muy importantes, que se maneja en el mundo del fútbol. Finalmente habría llegado a un acuerdo con el Inter de Milán. Mañana viajaría de Manchester a Milán para hacerse los exámenes médicos y fichar por el Inter de Milán, pero con algunas condiciones. Iría a préstamo y se bajaría el sueldo a la mitad, y la mitad de esa mitad la pagaría el Manchester United.
Ah, mira.
Así que.
Manchester United, sí.
Oye, el City está bravo. Ahora.
Entiendo que el préstamo es por 6 meses, ¿eh?
Sí, pero con opción de compra.
Con opción de compra.
Y bueno, todos decían, bueno, Fernando Felicevich, también sonó mucho Arturo Vidal, sí, que podía ser la moneda de cambio para Neymar en el PSG, que a lo mejor el mediocampo del Barcelona estaba muy poblado, que sí, se iría con con Conte, donde entrenaron junto a la Juventus, sería el Inter de Milán. Bueno, eso también empezó a tomar más fuerza porque Fernando Felicevich también es su representante y podría haber hecho una negociación conjunta, pero finalmente, según publicó hoy día el diario Sport, Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona, dijo: yo quiero a Arturo Vidal en mis filas. Después recordemos que le costó mucho a Arturo Vidal ganarse un puesto en la titularidad, no es titular indiscutido.
Perdón, no lo tiene, no jugó.
No lo tiene, no, pero dijeron que no había jugado, no por decisión
técnica.
Técnica, es técnica, pero no es por rendimiento de. Es porque tuvo muy poca pretemporada por la Copa América.
En cambio, dicen que Conte lo querría para el inicio de la temporada del calcio a Alexis el próximo lunes.
Que claro.
Entiendo que es un partido contra
tiene
el
que
Leche.
Hacerse el examen nomás.
Tendría que hacerse el examen y solamente volver. Pero bueno, Arturo Vidal por ahora se queda en el Barcelona. Él dijo antes de la Copa América, conversó con Felicevich y dijo: yo quiero seguir en el Barcelona, bueno, uno de los clubes más importantes del mundo. Pero el Inter de Milán se ha reforzado con 10 personas. Ahora, Alexis Sánchez, estoy mezclando Arturo Vidal, pero están un poco mezclados. Si es que llega al Inter de Milán, que ya está prácticamente sellado, volvería a verse con un viejo conocido que sería Lukaku, con quien jugó en el Manchester United. Y son muy juntas, fueron una dupla. Alexis Sánchez, si bien no hizo muchos goles en el Manchester United, cuando jugaron mucho, lo asistió mucho.
Más bien pocos goles.
Pocos.
No mucho. Seamos pero, honestos.
Lo queremos, pero
no perdamos la objetividad. No hizo. Más caros los goles contra el plante cabeza.
Pero se asistieron mucho. Es un equipo que, de verdad, el Inter de Milán hace un par de años ya es propiedad de los chinos, de una sociedad china, esa sociedad china, el Inter de Milán, igual que el Milán, los dos son propietarios chinos y están invirtiendo mucho porque quieren volver a los dos clubes que antiguamente tuvieron mucha presencia en torneos europeos, han estado de capa caída y quieren
la
que
Juve
eso...
No hay nada que hacer, lleva como ¿cuánto? ¿Ocho? Ocho temporadas.
Ocho
temporadas. La vecchia señora.
Es que tiene a Cristiano y tiene, bueno,
Cristiano
a Dybala, tiene jugadores.
Tiene jugadores muy buenos. Así que eso con el fútbol internacional. Y antes de...
Digamos que no sería el primer chileno que juega en el Inter.
Varios.
Zamorano.
Pizarro.
El mago Jiménez también jugó ahí.
Gary Medel.
Garito jugó ahí, ¿sí?
Jugó ahí.
¿Como tres años?
Sí, jugó ahí harto tiempo. Oye, que antes de terminar el bloque, quería hacer una recomendación de una serie en Netflix.
A ver.
Yo sé que no una sección de serie y películas, pero vi...
Pero la...
Apache, la vida de Carlos Tevez.
Ya está
desde el viernes 16 de agosto, la vi yo, hice maratón de Carlitos Tevez.
¿Y ya para maratón?
¿Qué fue?
Yo te vi la
otra. Maratón de Carlitos.
No, si vale la pena, si vale
sí,
la pena.
Pero Power, me voy a hacer una maratón
con... Es una serie que se llama, es biopic, es una serie ficción que cuenta la historia de Carlos Tevez, tiene una serie que se basó en entrevistas que le hicieron al jugador y también documentación periodística de la época, donde van, porque él es de Fuerte Apache, de las poblaciones de las villas, un campamento más peligroso, más duros de Argentina, cuentan su historia, cuentan también mucho la historia de su mejor amigo, claro. Que dicen que era, se llama Darío Cabañas Coronel, pero en la ficción le dicen el uruguayo Danilo Sánchez, y cuenta que era mejor que Carlitos Tevez para el fútbol, pero después cayó en las drogas, se metió en una banda que se llamaba los Backstreet Boys, que eran muy malos, terminó suicidándose en un encontrón con la policía, y bueno, él es como, era prácticamente un hermano para Carlos Tevez. De verdad, una serie muy buena que cuenta sobre tiene una temporada de 8 capítulos de una hora cada uno, y cuentan
la historia social,
la relación con su madre, que no era su madre, que era su tía.
Bueno, no, deja algo para verla.
No, pero es la historia que se conoce. Pues es la historia que se conoce. No, pero esas son cosas. La historia de su quemadura también. Que...
Está como acomodador de cine. En la época de los acomodadores de cine está la historia de uno que había un viejo tacaño que no le dio moneda. Y le dijo: señor, ¿qué? El chofer es el asesino.
Bueno, ahí se mueren todos. No, pero yo.
Hoy en Deporte con Francesca Ravizza.
Bueno, y como para terminar esto...
No, por favor,
esto es un hecho. Ayer hizo un gol Carlitos Tevez con Boca y celebró con la A, porque está muy contento por el éxito que ha tenido Apache. Su serie, y celebró con la A de Apache, hizo así con los dedos, sí. Como...
¿Qué edad tiene Carlitos Tevez?
37, por ahí. Así que, ya, bueno.
Ya, está muy bien.
Ya. Eso bueno, la voy a ver, fíjate.
No, de verdad, muy entretenida.
Pero ya no sé para qué, pero bueno, lo veo. Sí, para ver las actuaciones al menos.
Muchísimas gracias, Francesca Ravizza. Que te vaya muy bien.
Chao.
Escuchamos a Neil Young.
Déjame decirte, sí, ya que nos puso el dato aquí, ¿tiene cuánto? Tiene 35, Carlos Tevez. Ah, Carlos Alberto Martínez Tevez. Mira, Martínez Tevez.
Sí, ¿por qué?
¿Por lo de la madre?
La mamá de Martínez. Es que lo que pasa. Estamos
en el capítulo 4. Es el capítulo 4, vamos.
Son hermanas, la mamá y la tía, y su apellido es Martínez.
Ya, ya. ¿Y el vecino?
Sí. No, no, no estoy.
Muchas gracias.
Es historia, es historia.
Bueno, saludamos a nuestros patrocinadores, ¿eh?
Exportaciones.
Sí, pues.
Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International. First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Un Mercedes-Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Ven por tu Mercedes-Benz nuevo o seminuevo a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
Hablar de decisiones importantes es porque quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones, como Sura, que recomienda proactivamente sobre los productos de inversión que necesitas y tiene operaciones en toda América Latina. Sura, tu próxima buena decisión, Matías.
Déjame decirte que... preguntar si te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera y por dentro. ¿Conoces algo diferente? Descubre Edificio Riesco, la guía de Indesa, con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Sorprende a tu equipo con Gift Cards en COSUD, la única tarjeta de regalo que entrega la posibilidad de elegir lo que realmente quieres o necesitas en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Contacta a uno de sus ejecutivos y conoce la flexibilidad de su producto. Más información en giftcard.cl.
Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer.
Y le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador, Matías.
Por favor.
Sí, Hotel Bosques de Reñaca.
Ah, mira vos.
Mira, ¿prefieres un rico día de playa o conectarte con la naturaleza y el bosque? En Hotel Bosques de Reñaca podrás hacer todo el mismo día y vivir una experiencia inolvidable. Reserva en www.hotelbosquesdereñaca.cl. Hotel Bosques de Reñaca, te va a encantar.
Bueno, voy a buscarlo. Los saludamos, nuevo pisador, y aprovechamos de saludar a nuestros auditores que están en Valparaíso, Viña del Mar, en esa zona, en toda la zona costera de Valparaíso, Viña, Reñaca, con 104.1. Pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Siete de la tarde con 47 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Va a llover o no va a llover?
No, no va a llover.
Yo voy a hacer nada.
No te va a llover nada, fíjate. En Santiago al menos. mañana van a haber 8 grados de mínima y 20 de máxima.
Ya.
Y déjame buscar lluvia en alguna parte de Chile. Y no hay en ninguna.
Cuando en este país llovía.
Antes llovía, ¿te acuerdas?
Cambiaba.
Habían unos temporales. Pero ya no.
7 de la tarde con 48 minutos, sin perder más tiempo, tomamos contacto con Alberto Espinosa, abogado del chileno que viene a Mauricio Hernández Norambuena, que viene.
Comandante Ramiro.
Claro, que viene con extradición a Chile, se dice que en las próximas horas, abogado. Muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes.
¿Es cierto que es cierto que va camino al aeropuerto y que llegaría a las 4 de la mañana a Chile?
Bueno, son los rumores que hay acerca de su llegada a Chile. No tenemos ninguna confirmación. Nadie nos ha informado, ni a la familia, ni a este abogado, acerca de la hora en que él llega, ni tampoco a la abogada en Brasil. No estamos en comunicación con ellos y no tenemos ninguna certeza acerca de... del vuelo, ¿no?
¿Se ha contactado usted con el gobierno para verificar esta información?
Tampoco. El único contacto oficial que he tenido yo como abogado ha sido con el ministro, el señor Carroza, quien me informó y me ratificó que efectivamente estaba en curso este procedimiento de extradición y que en el curso de las próximas horas, digamos, se esperaba la llegada de Mauricio Hernández a Chile.
¿Ustedes son partidarios de este regreso o les gustaría que siguiera cumpliendo condena en Brasil?
Nosotros estimamos que debe cumplirse con la legalidad tanto desde el punto de vista del gobierno brasileño como desde el punto de vista del gobierno chileno. Y en ese entendido, creemos que la extradición tiene que darse curso en la medida que Chile garantice que Mauricio Hernández no va a cumplir penas de presidio perpetuo acá en Chile, porque esa era la condición que había establecido la Corte Suprema de Brasil cuando accedió a la extradición requerida por Chile, ¿no? Y misma disposición establece el Tratado del Mercosur, que no puede darse curso a una extradición respecto a personas condenadas a presidio perpetuo. De manera que estimamos que si este procedimiento está en desarrollo es porque Chile ha dado garantías serias, vinculantes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de las relaciones entre el Estado chileno y el Estado de Brasil, de que va a dar cumplimiento a esa condición establecida por la Corte Suprema de Brasil.
Para poner esto en peras y manzanas, con numeritos, esto querría decir, si se cumple lo que usted nos está diciendo, que el gobierno chileno o que Chile se ha comprometido a no cumplir, ¿es que quedan anulados los efectos de las dos cadenas perpetuas que tiene por los delitos de secuestro de Christian Edwards y asesinato de Jaime Guzmán, su defendido en Chile?
Desconozco el contenido del compromiso chileno, pero debo entender que debiera ser así en esos términos, ¿no? De que las penas de presidio perpetuo no se podrían ejecutar acá en Chile.
¿Sigamos?
Y que tendrían que ser penas de temporales, digamos, ¿sigamos? No de carácter perpetuo.
Sí, sigamos, abogado Espinosa, con el ejercicio. Ese ejercicio, este escenario, se le suspenden las dos cadenas perpetuas que tiene en Chile, se entrega a la persona, o sea, se le extradita a la persona y viene solamente con los 30 años, a cumplir lo que le queda de 30 años, de la que es la condena que tiene en Brasil el señor Hernández Norambuena.
No, yo entiendo que la pena en Brasil se da por cumplida, ¿no? Yo creo que tenemos conocimiento de que el Estado de Brasil justamente adoptó una decisión a nivel jurisdiccional de que se le liberaba el cumplimiento de las condenas en Brasil para efecto de ser extraditado hacia Chile.
Ergo, Hernández Norambuena llega en libertad a Chile.
Respecto de las condenas de Brasil, sí.
Pero si están anuladas las de Chile, Brasil, y si están anuladas las de Chile y están cumplidas de Brasil.
Hablemos en términos concretos y reales, sí, no especulativos. Mauricio Hernández sigue condenado en Chile a dos presidios perpetuos. Esas penas no han variado. Nosotros entendemos que esas penas van a variar en la medida que el compromiso de Chile sea serio, vinculante y sea responsable desde el punto de vista de la relación y el compromiso que adquiere con el Estado de Brasil. De manera que hasta el minuto las penas de presidio perpetuo no han variado un punto, de nada, absolutamente nada.
Ya, entonces, para entender, si vuelve a Chile, podría cumplir una nueva pena de 30, hasta de 30 años, que es lo que le había dado la justicia brasilera, pero una nueva pena de 30 años.
A ver, esto no tiene nada que ver con las penas de Brasil.
No, porque el compromiso de Chile,
no es que las penas de Brasil no tienen nada que ver con la extradición.
Pero abogado,
la extradición tiene que ver con las penas que a las cuales él fue condenado en Chile.
Sí, entiendo, pero la por eso
la condición que puso la Corte Suprema de Brasil es que las penas que él tenga que cumplir acá en Chile no sean de presidio perpetuo. Eso es.
Ah, pero ya. Puede ser menos que eso, puede ser de rebajársela.
Claro, evidentemente, es el compromiso ya que yo entiendo que Chile adquirió, pero no conocemos los términos de ese compromiso, porque reducir una pena, rebajar una pena, significa que exista una decisión jurisdiccional al respecto. Uh-huh. Una pena no se rebaja si no es por medio de un indulto particular, o de una ley de indulto, sí, una ley de amnistía, o por a través de una resolución jurisdiccional.
Okay, entonces,
para... Hasta el minuto, la situación punitiva de Mauricio Hernández no ha variado un ápice. Se mantiene condenado a dos presidios perpetuos, pero estimamos que, a objeto de que no se haya incurrido en una ilegalidad por parte del Estado brasileño, el Estado brasileño recibió garantías suficientes, vinculantes jurídicamente como Estado, de que Chile no va a cumplir, no va a aplicar presidio perpetuo a Mauricio Hernández.
Okay.
¿Cómo se va a materializar ese compromiso chileno? No lo conocemos. Y a nosotros nos interesa conocer los términos, abogado, de este compromiso para exigir ese cumplimiento.
Estamos con Alberto Espinosa, que es abogado justamente de Mauricio Hernández Norambuena en Chile. ¿Quién toma la decisión de bajar una pena? Dice, ok, Chile se compromete a que este señor, cuando venga acá, no tenga cadena perpetua, pese a que tenía dos dos condenas de esa magnitud. Pero ¿quién baja a 38, a 30, a 15? A 20? ¿Quién tiene la facultad de graduar esa nueva pena?
Hay dos posibilidades. Una que sea por la vía de la ley de indulto, por la vía de una ley de amnistía, que sería ya en el marco de una decisión legislativa, o en el marco de una decisión jurisdiccional, por parte de un tribunal de la República que, reconociendo alguna situación como de media prescripción o de prescripción gradual, o por aplicación del Tratado del Mercosur, que establece, ¿no es cierto?, una pena no superior a que no sea de presidio perpetuo, un tribunal podría también reducir esa condena de presidio perpetuo a una pena temporal. Esas serían las vías, digamos, institucionales. Una vía jurisdiccional, siempre que se le haga la petición al tribunal correspondiente, que aplique el Tratado del Mercosur y el tribunal entienda que por aplicación del Tratado del Mercosur se le debe rebajar la pena a un extraditable. Y por la vía legislativa, a través de una ley de indulto general por tratarse de una persona que está condenada por delito terrorista. En relación a ese punto, yo le quiero señalar que la UDI, en un documento del año 2003 que se llama La Paz Ahora, en donde manifiesta un compromiso en el tema de los derechos humanos, expresa claramente su compromiso con, bajo el título Con generosidad se construye la paz, y citando incluso a Jaime Guzmán, de que hay que actuar sin rencor, sin odio, sino que por el contrario, con un espíritu de humanidad, con amor, en fin, y con el ánimo del perdón. Se compromete la UDI en ese documento, formalmente, que hasta el momento mantiene su plena vigencia, haciendo alusión nominativamente a Mauricio Hernández, de que ellos tienen toda la disposición para dictar una ley de indulto para rebajarle las penas para que Mauricio Hernández sea extraditado. De modo que eso podríamos pedir, ¿no es cierto?, a la UDI que responda a ese compromiso formal que adquiere en este documento que tiene toda la vigencia de hasta el día de hoy.
Perdón, por indulto, ¿entiende? ¿Usted espera algo por indulto? ¿Que indulto significa para usted cero? ¿Es decir, que se anule la pena, o indulto es que se rebaje las cadenas perpetuas, por ejemplo, a, no sé, a 30 años, a 15 años? ¿O usted, para usted, es el compromiso de la UDI que usted entiende en el espíritu es dejarlo en cero?
No, el espíritu de la UDI es que la persona cumpla lo menos una pena de 10 años. Eso es lo que está en el documento que yo le acabo de referir. Usted lo puede ver, este documento La Paz Ahora, si se denomina en Google, con el partido UDI, ahí está el documento, un documento oficial de la UDI, ¿no? Yo tomé conocimiento de esta decisión de la UDI por parte de quien es actualmente el ministro del Interior. El señor Chadwick me comunicó a mí en el año 2003, horas antes de emitir este documento, me llamó por teléfono para comunicarme a mí, como abogado de la familia de Mauricio Hernández, de que la UDI había adoptado esta decisión, ¿no es cierto?, de incorporar en esta propuesta sobre los derechos humanos la situación de Mauricio Hernández, y hace referencia a él, a Mauricio Hernández, que está condenado a presidio perpetuo, y sostiene en ese documento el compromiso de adoptar todas las medidas conducentes a reducir las penas de presidio perpetuo a efecto de ser extraditado.
Abogado, ¿y ese va a ser su próximo paso? ¿Va a ir a solicitarle a la UDI que haga cumplimiento de ese compromiso?
Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Evidentemente que aquí se trata de un documento oficial de la UDI, ¿no? El ministro Larraín es de la UDI, pero aquí hay un problema que no es de la UDI, ¿no? Es un problema del Estado chileno. El Estado chileno es el que ha adquirido el compromiso frente al Estado de Brasil, creo yo, para que se produzca esta extradición, se materialice la entrega de Mauricio Hernández al Estado de Chile. De manera que nosotros no conocemos los contenidos, ¿no es cierto?, de ese compromiso. Y nos interesa conocerlo bajo el principio de la publicidad que gobierna los actos de la administración. En algún minuto, ¿no es cierto?, el Estado chileno tendrá que dar a conocer cuáles son los alcances de este compromiso que adquiere frente al Estado de Brasil.
¿Cómo se entiende que usted todavía no esté al tanto, si usted es básicamente el abogado de la persona que está siendo extraditada en cuestión?
Bueno, porque esta cuestión se ha precipitado en estos días. Piense usted que recién el día sábado, la hermana de Mauricio Hernández, que lo va a visitar a la cárcel de Avaré, se encuentra con la sorpresa de que Mauricio Hernández no se encuentra en la cárcel, sino que ha sido trasladado a un cuartel policial. Esto ocurrió el día sábado. Ayer fue domingo, hoy día es lunes, el primer día hábil, y hoy día apenas, se establece, digamos, el funcionamiento de la burocracia administrativa del país. Yo me dirigí a hablar con el ministro Carroza, quien me confirma efectivamente que este proceso de extradición está en curso. Y el ministro Larraín aparece señalando, ratificando que esto está en curso. Nosotros tenemos la intención, ¿no es cierto?, y la decisión de pedir una audiencia con el ministro Larraín mañana. No sé cuándo nos podrá recibir, si es que no recibe. Yo espero que me reciba, digamos, en el espíritu, ¿no es cierto?, de darnos a conocer como partes de este procedimiento de extradición los alcances y los contenidos de este compromiso que está adquiriendo el Estado de Chile.
Alberto Espinosa, abogado de Mauricio Hernández, enhorabuena. Las paradojas de la vida, que es Jair Bolsonaro el que da curso a una extradición de un exfrentista.
O sea, yo no sé si sea paradójico, en realidad si uno lo analiza en términos reales, Jair Bolsonaro es un ultraderechista, conservador en extremo, y que naturalmente una persona como Mauricio Hernández, un líder de un movimiento como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que luchó contra la dictadura militar de Pinochet, debe resultar incómodo su presencia en Brasil. Así que en ese sentido no encuentro nada paradójico, pero al contrario, me parece como muy, muy
justificado. Otorgándole una vieja aspiración a un adversario político de esa magnitud, una aspiración sentida de él y de su familia. A eso me refiero a la paradoja, porque de hecho los gobiernos brasileños anteriores no le otorgaron esa facultad.
¿Cuál facultad dice usted?
No, la de conseguir la extradición.
Bueno, nunca hubo una decisión del Estado chileno. Nunca el Estado chileno se comprometió a rebajarle la pena a Mauricio Hernández, tal como lo exigía la Corte Suprema. Y ahora entiendo que, por lo que dice el ministro Larraín, de que efectivamente el Estado chileno adquirió un compromiso ante el Estado brasileño de reducir la pena de Mauricio Hernández.
Alberto Espinosa, abogado de Mauricio Hernández, enhorabuena, aquí en Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Muchísimas gracias, abogado, que esté muy bien. Buenas noches.
Gracias, Matías, gracias, Josefina. Gracias. Hasta luego. Que
esté muy bien. José, nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial.
Sí, pero no se vayan porque ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Después, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Madonna.
Ah, qué buena es.
Buena Madonna.
Bueno,
no. Cumplió 61 años el viernes.
Qué activa que es, ¿no?
Sí.
Sigue sacando discos, sigue a todo chancho, ¿no?
Buena facha,
¿no? No, yo me quedo en la parte artística.
Yo no.
Dame la apreciación artística, la entrega sobre el escenario.
Sí, tú eres tan poético, Matías.
Lo mío es el arte, sí. La entrega artística. Sí. Pero en fin, ya, no podemos seguir en esto. Hasta mañana, José, ha sido un gusto reencontrarme contigo.
Igual, que te vaya bien.
Hasta mañana, chao, gracias. Vos.